Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros queremos conocer a Jesús. Es la ciencia más alta, es una mina de incontables tesoros y es un afán que lógicamente nos supera, porque Jesús es inabarcable, el misterio de Dios encarnado. Y podemos preguntarle, como preguntaba San José María: Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y lógicamente tenemos en primer lugar el Evangelio para poder conocer a Jesús. Y si alguien nos pregunta, ¿podrías darme alguna pista de cómo es Jesús? ¿Podrías darme algo que te llame la atención de él? Pues podemos decir, claro que sí, muchas cosas te puedo decir. Una, por ejemplo, es que es absolutamente veraz, o sea, que dice las cosas que son. Absolutamente todo lo que dice es la verdad más verdadera. Y lo decía así, que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Porque lo que pasa de esto, de mal principio, proviene. Y de ahí que le, pues como que rechaza tanto la hipocresía, la falsedad. Pero hay un pasaje del Evangelio que nos revela una forma de ser de Jesús, pues no sé, que lógicamente la conocemos y la sabemos, pero podemos profundizar en ella. Es lo que recoge San Juan en el capítulo octavo, los primeros 11 versículos. En aquel tiempo Jesús se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él les enseñaba. Aquí vamos descubriendo, pues seguramente, algunos motivos de la envidia de los fariseos, de los doctores, de los escribas, de los sumos sacerdotes, porque dice que la multitud se le acercaba, o sea, tenía, pues no sé, muchísimo arrastre con la multitud, y él se ponía a enseñarles. Y aquellos hombres considerados sabios en su tiempo, pues se llenan de envidia, porque dicen, pues este es un rabí, además es galileo, o sea, dice, nunca ha salido ningún profeta de Galilea. ¿Qué viene a decir este? O sea, revisa las escrituras, no hay ni un solo profeta que venga de Galilea. Y además ni siquiera era de una población importante de Galilea, sino era de una aldea de Galilea que jamás aparece mencionada en la escritura. Entonces aquel hombre pueblerino y además profano, no tenía estudios, le enseña a una multitud. Y lógicamente ellos empiezan a urdir cosas para acabar con él, y dice explícitamente el evangelista: entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto Dice también el evangelista que le preguntaban esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Jesús se ha de haber sentido enormemente contrariado con este hecho, ¿no? Como ventilar a una mujer ahí y además al mismo tiempo poner una trampa, porque no puede ir en contra de la ley de Moisés, y es el que predica el perdón y que ha venido para curar a los enfermos. ¿Qué va a decir? Lógicamente se da cuenta de que no le importa la ley y tampoco le importa la mujer a los fariseos y a los escribas. Lo que querían era poner una trampa. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Un misterio, ¿qué cosa habrá escrito Jesús? La única vez que se habla de que alguien escribe con el dedo es cuando Dios escribe con el dedo en las tablas de piedra los mandamientos. Digitus Dei. Y lo escribe pues para que queden fijos. De una manera muy fácil, porque lógicamente escribir con el dedo en una piedra, pues solamente lo puede hacer Dios. Aquí Jesús, no sabemos qué cosa quiso significar con aquello, pero quizá también como manifestar su contrariedad, ¿no? Como no contestarles inmediatamente. Se agachó, por lo tanto. Pero ellos insistían en su pregunta. Entonces él se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Entonces puedo volver a hacer la pregunta: ¿y cómo es Jesús? Tendríamos que contestar: misericordioso. Está manifestando la misericordia, no está condenando en una situación difícil. Y además está como dándoles una cachetada con guante blanco a aquellos que la acusan, porque les está diciendo: ¿y ustedes podrán ser misericordiosos? Si alguno tiene pecado, no tiene pecado, que la lapide, que lance la piedra. Y Jesús se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo, ya dándoles tiempo a ver qué van a hacer. Ya se habrá hecho un silencio muy grande. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse. O sea, no es que se hayan ido en bola, ¿no? Como si, bueno, hermanos, vámonos todos. Se escabullen así como avergonzados. Pues sí, tenían que estar avergonzados. Se escabullen. Uno tras otro. Empezando por los más viejos. Sería que tenían más pecados, ¿no? Porque un viejo pues ha acumulado más pecados simplemente por el paso del tiempo. Hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba en pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó. Hasta entonces estaba con la cabeza baja. Y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? La mujer no contestó nada, pero era obvio que no le había condenado a nadie, porque ya no había nadie. Porque el Señor no estuvo viendo a ver quién se va y quién se queda. Pues cuando levanta la cabeza se da cuenta que nada más está la mujer. Y le dijo: yo tampoco te condeno. San Agustín dice: relicti sunt duo, misera o misera et misericordia. Quedaron ellos dos, la miserable y la misericordia. La que está llena de miseria, porque Jesús no oculta que está llena de miseria, pero no la condena. Yo tampoco te condeno. Y termina diciéndole: vete y no vuelvas a pecar. Es decir, no te estoy justificando tu pecado. Te estoy diciendo que efectivamente cometiste un pecado, pero no te condeno. Estás libre ya de tus acusadores. pues conocemos a Jesús, podemos conocerlo bien también en este aspecto, ¿no? Es misericordioso. Los santos, que como sabemos están inspirados por el Espíritu Santo, pues nos dan muy bonitas recomendaciones a este respecto. Por ejemplo, dice San Bernardo: ¿por qué figurarse severo al que es compasivo? ¿Por qué terrible al que es amable? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Si con sus propias manos fijó en la cruz nuestros pecados. ¿Cómo me lo figuro? ¿Por qué figurarse severo al que es compasivo? Bueno, pues puedo decir, bueno, es que yo me lo imagino duro, ¿no? Como que implacable, como que si tuviera un rayo en la mano que lo puede descargar sobre mí. ¿Por qué terrible al que es amable? Vengador, implacable, lleva cuenta de todos mis delitos, los tiene ahí frente a sus ojos, me va a castigar. ¿Cómo te va a castigar si con sus propias manos fijó en la cruz tus pecados? Yo pago por ellos. Otra vez me decía una persona que fue con un señor Aguazulco, y entonces pues quería comprar unos dulces, y pues pidió los dulces, y el señor con el que iba se los pagó. Dijo: no, yo pago. Pues le pagó los dulces. Un ejemplo muy, muy, muy simple, pero pues Jesús ha hecho eso, ¿no? O sea, Él ya te pagó, Él pagó con su sangre tus pecados, ya están pagados. Ya todo lo que hagas, y todo lo que haga cualquier persona, y todo lo que haga la suma de los pecados de los hombres de todos los tiempos, está pagado. Ya lo pagó, no te preocupes. Por lo tanto, velo así, no como severo, sino compasivo. ¿Por qué ver terrible al que es amable? Y el santo cura de Ars, también, como decíamos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios es más pronto para perdonar que una madre para sacar a un hijo suyo del fuego. A más rápido. Qué importante es, pues también llega mucho apostolado de la confesión, ¿no? Que animemos a mucha gente a que se confiese y que venza esa reticencia o cualquier dificultad que pueda tener, porque Dios tiene un gran deseo. No solo una mamá que ve a su niño lleno de lodo y lo agarra para lavarlo y pues no sé, como restregar para que se le quite todo, sino el cura de Ars dice más. O sea, fíjate cómo sacaría una mamá a su niño del fuego. Pues lo sacaría rapidísimamente. Pues Dios es misericordioso. Ese es lo primero que aprendemos de este pasaje del Evangelio. Dios tiene misericordia. Jesús es misericordioso. El Padre Celestial es misericordioso. El Papa San Juan Pablo, tenemos que escribir una carta que se llama Dives in Misericordia, o sea, rico en misericordia, o rico pues por misericordia, o por la capacidad de ser misericordioso. Y ahí dice una frase muy sencilla pero profunda, ¿no? Creer en el amor de Dios es creer en su misericordia. ¿Por qué la mamá saca inmediatamente al niño del fuego? Porque lo ama. Son inseparables el amor y la misericordia. Si yo amo a alguien, voy a ser misericordioso. Si no lo amo, voy a ser muy exigente, muy duro. Como que Dios está atado por su amor a ti para manifestarse misericordioso. Y entonces pues nos damos cuenta de que así nuestro Dios se distancia muchísimo de cualquier otra concepción. O sea, el Dios de la revelación, el Dios cristiano, no tiene nada que ver con otras concepciones religiosas donde no aparece este atributo de la misericordia de los dioses o de la divinidad. Vas a pensar, por ejemplo, en eso pues, que está de moda, todas las doctrinas orientales, el New Age, el budismo. ¿Qué es Dios? Pues Dios es una energía, una fuerza irracional, no piensa ni ama, porque es pues eso, un fuego, una presión, un destello. Pues sería terrible, ¿no? Un algo, ese algo que tú crees que ni siquiera sabe tu nombre, porque no puede saber nada, ya que es irracional, no puede personalizar un karma anónimo. ¿Cómo puede tener misericordia de mí un karma si es, pues, no es relacionable? Bueno, es que el otro día entró un colibrí a mi ventana y eso quiere decir que voy a tener buena suerte. Es que tiene que ver el colibrí, o sea, entonces voy a poner 3 manzanas en la entrada de mi casa para que me protejan. ¿De qué te van a proteger? ¿Qué tienen que ver las manzanas? ¿Qué tienen el colibrí y las manzanas? ¿Una especie de poder superior? Es que voy a tener un cuarzo, porque un cuarzo de color anaranjado me protege de quién sabe qué. Es que tiene que ver el cuarzo. O sea, tu Dios es una persona misericordiosa. Tampoco tiene que ver el Dios de misericordia revelado, el Dios cristiano, con los dioses griegos y romanos, como Neptuno, Zeus o Apolo, sujetos a caprichos y veleidades. ¿Cómo nos presenta la mitología griega a los pseudodioses? Caprichosos, avaros, lujuriosos, pendencieros, celosos. Se pelean entre ellos y de repente se ponen a favor de alguien o en contra de otro. O el Dios de los filósofos o de los masones, un primer principio, un motor inmóvil, no se detiene a ver a las criaturas. Está totalmente ajeno y lejano. El Dios de los aztecas, el Dios del sol, el Dios del agua, el Dios de la guerra, el Dios de las cosechas, pues son la naturaleza en su pues vida primitiva. Identificaban a los dioses con los astros. No, pues dice la encíclica, creer en el amor de Dios es creer en su misericordia. Yo creo en un Dios amor, yo creo por lo tanto que es misericordioso. Pues esa es la primera parte, ¿no? La primera parte de esta enseñanza del Evangelio. Jesús es misericordioso, un corazón compasivo. ¿Y cuál es la segunda parte? Pues la segunda parte nos toca también muy de cerca, ¿no? La segunda parte nos habla de aquellos hombres no misericordiosos, pues fueron implícitamente condenados por Jesús en esa actitud. Y yo aquí tengo que decir, pues la verdad es que tengo mucho de qué pedirle perdón a Dios, porque condeno constantemente, soy muy crítico, siempre condeno, porque siempre me resaltan los defectos ajenos. Siempre digo, ya me tienes harto o harta. Esta forma de ser tuya, porque es, no sé, contradices, o porque todo corriges, o porque me harta tu defecto de desordenado. ¿Y la misericordia? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Por qué no tratas de ser como Cristo, ¿no? Misericordioso? Solamente se fije en lo positivo, en lo bueno. Y perdóname por ser duro, inmisericorde, crítico. Tengo una mente muy afilada para advertir los defectos de los demás, y eso me produce mucho desgaste, porque, claro, todas las personas por algo nos van a chocar. Algo nos va a parecer mal de esa persona. Y si siempre estoy viendo lo negativo, pues al cabo del tiempo y al cabo del conocimiento de una persona o de otra, sobre todo cuando he convivido más con ellas, pues es que ya estoy harto, ya me aplastan tus efectos. Pues porque te has fijado en los defectos, porque no has sido pues misericordioso. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, como Jesús es misericordioso. Esta Santa Faustina Kowalska, seguramente conocemos su historia y cómo ella ha querido, bueno, más bien recibió el encargo de predicar la misericordia, no solamente porque escribiera sobre la misericordia de Dios, ¿no?, lo grande que es la misericordia de Dios, cosa que hizo, y que así pues le decía y le insistía mucho Jesús, diles ahorita que es el tiempo de la misericordia, acérquense al perdón. Cuando llegue la justicia ya no va a haber misericordia. Ahorita es la misericordia. Pero también quisiera presentar la misericordia siendo misericordiosa. Y hacía como un repaso, ¿no?, que es una oración muy conocida, pero nos puede servir para hacer un poquito de examen. Le decía, oh Señor, quiero ser enteramente transformada en tu misericordia y ser tu vivo reflejo. Puedo decir, más vale que me pase de perdonar y de buena gente a que sea crítico, duro, condenatorio, discriminador, negativo, exigente. Pues más vale que seas pues así como un pan, ¿no? Que el más grande de tus atributos divinos, tu insondable misericordia, pase a través de mi corazón y de mi alma a mis prójimos. Claro, porque yo no la tengo. Yo siempre voy a ser severo y rígido y negativo. No, que tu misericordia, esa misericordia que estoy viendo en el corazón de Jesús, que la tiene ahorita al manifestarse de esa manera ante los escribas y fariseos y ante la mujer, pase a través de mi corazón hasta mis prójimos. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que nunca sospeche o juzgue por las apariencias, sino que vea todo lo de hermoso que hay en las almas de mis hermanos y pueda acudir en su ayuda. Y resáltame, una de las cosas más importantes que puedo ver en los demás es precisamente que son hijos de Dios, que son obra de Dios, criaturas de Dios. Y aunque sea pues, muy fea o muy tonta o muy inoportuna o muy inútil o muy antipática, pues yo le voy a decir, es una obra tuya, tú la has redimido, tú la amas, dame esa capacidad de verla con tus ojos o quererla con tu corazón. Ayúdame que mis oídos sean misericordiosos para que pueda escuchar las necesidades de mis hermanos y no sea indiferente a sus penas y dolores. Saber escuchar. No tener prisa, las necesidades de los demás. Ayúdame, Señora, que mi lengua sea misericordiosa para que nunca hable mal de mis hermanos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, Señor, que mis manos sean misericordiosas y estén llenas de buenas obras, para que solo haga el bien a mis hermanos y tome sobre mí las tareas más arduas y difíciles. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que me apresure a ayudar a mis hermanos, sobreponiéndome a mi fatiga y a mi debilidad. Que no me quede sentado, digamos. Ahí está sentadote o sentadota. Porque no fue acomedida. Cosas pues, muy sencillas, ¿no? Es que tocan la puerta, pues a ver quién va. Es que falta quién sabe qué en la mesa, pues a ver quién la trae. Que que me apresure, mis pies sean misericordiosos. Y al final le acabo pidiendo que mi corazón sea misericordioso, para que pueda sentir todos los sufrimientos de mis hermanos, que a nadie niegue mi corazón, que sea generosa aún con aquellos que se abusarán de mi bondad, que me encierre en el muy misericordioso corazón de Jesús, que lleve en silencio mi propio sufrimiento. Pues ayúdame a que mi corazón sea misericordioso, que sea sensible a las necesidades del prójimo. No se me ponga el corazón duro, ¿no?, ante una miseria física o espiritual. Un corazón blando, un corazón bueno. Y termina diciendo Santa Faustina: haz, Señor, que tu misericordia descanse en mí. Este atributo. El Papa Benedicto dice una cosa un poco audaz. Dice: Dios ha comprometido su justicia con su misericordia. Como diciendo, voy a preferir que me digan que no soy suficientemente justo, porque voy a preferir mi atributo de la misericordia. Si eso pudiera ser posible, como si Dios dijera, pues me voy a quedar con la misericordia. Y así, pues, conocemos a Jesús, y conociéndolo podemos conocernos a nosotros mismos. Y que nos ayude a librarnos de este peligro, ¿no?, de ser como los fariseos y los escribas que condenan a la mujer adúltera. Yo estoy condenando constantemente. A lo mejor, por ejemplo, porque hay personas, vamos a pensar en un político, en un dictador, en alguien, no sé, que ha hecho mucho daño, una persona pública, ¿ya lo perdonaste? ¿Podrías rezar por él? ¿Le deseas el bien? ¿O ya lo tachaste y lo mandaste al infierno? Pues a lo mejor, no, sí, yo perdono a todos. Bueno, ya perdonaste a los que viven contigo. También ya tienes un corazón abierto para aquellas personas que más te cuesta el trato. Y entonces podremos decir, bueno, Señor, si quiero pedirte que me des entrañas de misericordia, un corazón misericordioso. El Papa Francisco, como sabemos, quiso incluir en las letanías lauretanas la invocación Mater Misericordiae, o sea, Madre de la Misericordia. Es que bonito ver el corazón de María, un corazón de madre, como son los corazones más misericordiosos, pues son los corazones de las madres, pues que nos ayude a parecernos a María en este atributo divino del que ella participa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.